Seguimos el tipo de juego. Tercer día en España del estado de alarma. Muy pronto vamos a tener nuevos datos. Les venimos contando que estamos ya cerca de los 8.000 infectados. Seguramente en la siguiente oleada de datos ya los habremos sobrepasado. Y cerca de los 300 muertos. Seguramente en la siguiente oleada ya habremos sobrepasado esa cifra. Con lo que seremos el cuarto país más castigado por el coronavirus en todo el mundo, adelantando a Corea. La Feria de Abril se va a septiembre. Alemania cierra fronteras con Suiza y con Austria a partir de mañana a las 8 de la mañana. Con Francia, con Suiza y con Austria cierra las fronteras a Alemania. Tenemos al ejército desplegado por 7 ciudades españolas. Estamos dibujando un día lleno de noticias. ¿Qué más tenemos? Informativos COPE, Álvaro Echeverría.
Pues recordamos que después de que el ministro francés de Sanidad advirtiera que el ibuprofeno puede agravar la infección por coronavirus, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha desmentido esta afirmación. Aseguran que no hay ningún dato que indique que esto sea así. Recomiendan, eso sí, como primera alternativa, el uso del paracetamol para el tratamiento de la fiebre, pero es perfectamente válido, dicen, el uso del ibuprofeno para síntomas leves. Y Países Bajos sigue la senda de otros países europeos, como nosotros, como España, ya ha anunciado el cierre de cafeterías, de gimnasios y de escuelas para combatir la crisis sanitaria. Cuentan ya casi con 1.000 casos confirmados. Y mientras, en las calles de nuestro país, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siguen vigilando que se cumplan todas las normas incluidas en el decreto del estado de alarma, en algunos casos pidiendo documentación a quienes se encuentran en la vía pública.
De acuerdo, pues muchas gracias.
Los efectos secundarios del estado de alarma se están dejando notar y para muestra un par de ejemplos. La contaminación en la ciudad de Madrid se ha reducido en un 35% el sábado pasado con la recomendación de quedarse en casa. Y en Barcelona el tráfico de acceso a la ciudad ha disminuido en un 72%. Y por cierto, dentro de una hora a las 8 se ha convocado por redes sociales una segunda parte de lo que ya vivimos ayer. Todos estamos llamados a salir a la ventana o a los balcones para aplaudir a los sanitarios por el esfuerzo de estos días. Se ha adelantado un par de horas para que los más pequeños de la casa también puedan participar en este homenaje antes de irse a la cama.
Pues evidentemente, tipo de juego y la COPE estarán en esa ronda de reconocimiento a partir de las 8 de la tarde.
Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas mañana por la noche el último capítulo.
Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco.
Se llama adrenalín el juego de la liga. Se llama adrenalín el juego de Panini. El juego de Panini, donde puedes hacer de entrenador, crear el equipo de tus sueños, competir, ganar, vivir toda la pasión de un auténtico partido de fútbol. Adrenalín, el juego de cartas de Panini para jugar
y coleccionar.
En esta hora nos van a acompañar Pedro Martín, Isaac Fouto y Víctor Fernández. O sea que puede saltar chispas. También por el protagonista que vamos a saludar ahora, aviso. Por cierto, vamos a tener esta hora consultorio. Si quieren que Pedro Martín arregle el mundo, que le manden preguntas, de lo que sea, de lo que sea, entre las preguntas que seleccionemos, sea WhatsApp, notas de audio, 677-580-461, o vía Twitter, lo que sea, sorteamos el Navidul de hoy. O sea, no va a hacer pregunta a Pedro, sino entre las preguntas que le lleguen a él para arreglar el mundo. Da igual que sea el cambio climático, que el tráfico en las ciudades. Es un tío que tiene las cosas muy claras. Hola, Pedrito.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal?
Además, hoy no vais a discutir del bar. Y hola, Víctor Fernández.
Hombre, Paco, ¿qué tal? Qué alegría. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me pongo de pie.
Bueno, vaya trío.
Sí, el trío es bueno, pero ahora es mejor, porque vamos a hablar con un genio de la comunicación. Genio total, ¿eh? Desde la admiración y desde el cariño.
Hola,
gracias,
amigo.
Paco.
No, es Iker Jiménez, el director y presentador de Cuarto Milenio en 4.
El de los fantasmas, ¿no?
El mismo. Hola, Iker.
¿Cómo estás, Paco?
El de los fantasmas es una simpleza que ha cometido Víctor Fernández desde
broma y me pongo, efectivamente, en confianza y me pongo a los pies de Iker que lo está abordando, ¿no?
Escucha, ¿sabes por qué le llamamos? Porque tiene un canal en YouTube que se llama Milenio Live. Ayer colgó, por ejemplo, un programa que vieron 357.000 personas. Lleva desde unas semanas advirtiendo de lo duro de esta crisis del coronavirus. Y al principio, muchos Iker te daban palos, ¿no? Diciendo, eres un apocalíptico, eres un conspiranoico, estás exagerando. Claro, cuando el problema estaba allí. allí en China. Cuando estaba un poquito más para acá en Italia, empezamos a verle las orejas al lobo y ahora ya tenemos el lobo encima. Cuéntanos qué estás contando en ese canal de YouTube que tiene tanto seguimiento.
Mira, Paco, lo primero, agradecerte la invitación. No he hablado para ningún medio. Somos amigos hace muchos años y creo que estáis haciendo una gran labor, ¿no? Porque llegáis a mucha gente joven también, que es clave, y si queréis os cuento por qué. Yo, desde luego, soy periodista, no soy médico, ni soy un científico, pero lo que sí he hecho, porque se suele hacer en el programa, a pesar de que exista el estigma, ¿no?, de que es un programa solo de misterios, pero eso lo dice la gente que no lo ve, claro. Pero, bueno, he invitado epidemiólogos, he invitado a virólogos de Harvard, hemos hablado con la directora de pandemias de Stanford, Universidad de Stanford, en fin, y un montón de médicos. ¿Te ha ocurrido algo, Paco, que yo espero no ir detenido esta noche? Si digo lo que pienso, voy a intentar ser cauto.
¿Cómo? ¿Que esperas no ir detenido esta noche si dices lo que piensas?
Sí, yo creo que es un momento para el ánimo, es decir, para los gestos que estamos viendo, para un pueblo español que es alucinante, que es cojonudo, que hace gestos increíbles y que eso está por encima. Pero yo he tenido, no palos, es decir, he tenido palos, he tenido amenazas, he tenido todo tipo de cosas que te puedas imaginar por ese estigma, ¿no? De que como eres el que te gusta el misterio, lo voy a amar toda mi vida y lo cuento en un programa, pero que tiene muchas más cosas. Y sin embargo he tenido el pecado, Paco, de no yo, desde luego, sino avalado por estos especialistas, médicos, virólogos, epidemiólogos, expertos en infecciosas, porque Cuarto Milenio es un programa, yo quiero decirlo, tú lo sabes, pero han ido 670 científicos al plató y la gente sigue identificándome porque a veces toco temas de misterio, evidentemente, es un magazine. ¿Qué ha ocurrido, Paco? Que esos científicos, voy a ser muy claro en tu programa, esos científicos no han tenido ninguna consigna, ¿de acuerdo? Uh-huh. La desgracia del coronavirus en España son dos, si queréis luego hablamos de lo positivo, pero una de las cosas que nos ha hecho retrasar todo es la consigna, y yo no soy aquí el capitán justiciero, pero está la hemeroteca. La consigna de calma, cuando los epidemiólogos y médicos sabían que esto no era así. Yo me he tenido que enfrentar a todo eso también. Y por eso he recibido, y sabéis que además en YouTube o en redes sociales es muy sencillo, ¿no?, intentar acallar a alguien. A mí no me van a callar, porque lo primero es el pueblo, la gente. Final de enero, yo ya hice un programa, final de enero, diciendo que no era malo, sin alarmar, que la gente pensara que podía haber una situación donde por 15 días podías tener comida en tu casa. No te puedes imaginar, Paco, lo que me llegó. Porque eres el de los fantasmas, el del misterio. Pero es que el que está hablando es el doctor Camacho, que lleva 11 años en Harvard. O que ha estado 11 años en infecciosos de Harvard, que no soy yo. Que mi único mérito es llevarle. El doctor Gaona, que es el primer médico que hizo la unidad de infecciosos para el tratamiento del SIDA en España, empezó con las comparativas de que este virus, en algunos casos, según dicen los especialistas, no se comporta como una gripe. Y a mí me extrañaba, te lo tengo que decir, que muchos colegas hablaban de solo una gripe, de que era una risa. Y si encima sale el del misterio, pues tenemos el cachondeo completo, ¿no? O sea, sale este que de vez en cuando habla con pilotos de combate que han visto ovnis, habla de imperdonable. Pero a mí eso me da igual. Yo lo que quería es que el mensaje llegue al público. Ojo, que lo que viene es muy fuerte, porque la gente, los médicos, ya lo sabían, muchos ya lo sabían. Yo no entiendo, Paco, lo que ha pasado, te lo digo sinceramente. Creo que hay una oportunidad de salir reforzados, incluso a pesar de que vamos a perder vidas, reforzados de esto, porque no se puede ir siempre con la corriente. Es decir, lo que se diga masivamente no tiene por qué ser la verdad. Lo que diga un periodista, aunque sea la contra, tiene el valor de quién lo dice, qué especialistas son, qué valor tienen. El doctor Camacho, antes de ayer en Milenio Live, que yo lo recomiendo a todos, la gente dice, no, te vas a hacer de oro, yo no monetizo YouTube, yo no gano un euro, lo que quiero es ayudar. Hay un canal que es Canal Iker Jiménez, YouTube, Milenio Live. Hemos hecho 15 horas de información en el último mes y medio. Si veis los programas, Paco, es todo lo que está pasando, pero no es mérito ninguno, es que eso lo sabe cualquier doctor, entonces no sé qué ha pasado. Porque yo veía a grandes de mi medio, a los que admiro, diciendo todo lo contrario y riéndose. Si vais a la hemeroteca, hay un montón de artículos diciendo qué bien lo han tratado aquí, qué alarmismo y qué Jiménez, pero este de qué va. Muchos periodistas y muchos cuantos científicos y no tienen ni el más mínimo rigor ni currículum comparado con los invitados. Ese es el peso que yo tengo por ser el del misterio. Pero eso da igual, Paco. Lo que hay que hacer es avisar. Y hay que avisar hoy de otras cosas que se han retrasado. Y no las digo yo, la dicen los especialistas. ¿Qué pasa con esos especialistas, amigo Paco? Que al estar en Estados Unidos, al estar en Stanford o al estar fuera de España, no han tenido la recomendación, que se puede entender a medias, de no alarmemos. Pero no alarmemos, es una gripe, hacer humor, reírse del coronavirus, eso es una cosa que vamos a pagar. Que vamos a pagar. Y la gente tiene que despertar, y la gente tiene que saber que no porque se diga una cosa y se repite es verdad. Y en este caso, los científicos, la pura ciencia, sabía que esto podía pasar. Ahora llevamos 2 semanas de retraso. Claro, si la gente que te oye a ti, Paco, que son millones, la gente del fútbol, yo soy futbolero a tope, yo soy uno como cualquiera, pero tú ves a los grandes popes de la seriedad diciéndote que no pasa nada, que se ríen, que esto es un cachondeo, claro, entonces luego veremos por qué no el periodismo se ha enfrentado y ha contrastado con otros científicos y ha dicho, señores, esto no es así. ¿Qué pasa aquí? Hace 40 años, yo no os voy a negar, yo llevo 6 meses haciendo un reportaje sobre el síndrome tóxico de la colza en España. Pasó más o menos parecido, murieron 1.500 personas, pero en aquel momento hubo un periodismo que se enfrentó, que dijo, esto no es así. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Hombre, pero ahora Iker no se lo toma cachondeo a nadie. Nos hemos equivocado.
Ahora, Paco, ahora, pero ahora todos, es la última semana.
Sí, sí, sí.
Claro, Paco, esto es una realidad. Es la última semana, cuando evidentemente ya no se puede contener nada. Y es más, yo te digo una cosa. No envidio la posición de nuestro presidente. Tiene que ser un mal rato tremendo. A ver qué hacemos ahora, ¿no? Pero no comprendo, te lo juro, te lo digo, te lo doy mi palabra, que no entiendo. A mí que me ataque me da igual. Pero quien hablaba eran científicos, se les puede escuchar. Los programas de Millennium Life han tenido 1.5 millones de descargas de coronavirus y la gente decía, contraatacar era, bah, una gripe. ¿Por qué se ha querido creer que esto es una gripe cuando se sabe desde el minuto uno que no es una gripe? Ese sí que es el misterio.
Es que cuando nosotros estábamos diciendo que exageración, que se suspenda el mobile, tú ya estabas diciendo, cuidado con la que viene. Y ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que te dicen los expertos a ti? O esto ya estamos en el panorama chungo y lo que dure el panorama.
Pero Paco, expertos, que no tengo ningún valor, que no soy ningún gurú, que no tengo ninguna verdad. Son expertos a los que cualquiera puede acudir. ¿Qué ocurre? Que se ha llenado, yo, en fin, es que no quiero hablar más, ¿no? Pero yo me hervía la sangre. O sea, yo he visto, y yo respeto, adoro, y creo que son los ángeles de la guarda, los médicos y sanitarios. Pero he visto algunos que yo no sé por qué, Paco, en prime time o por la tarde, miraban a la cámara diciendo que esto era un simple resfriado y que el virus no se quedaba en superficies, cuando había datos de 3 universidades de China y de Estados Unidos que te dicen que el virus se mantiene entre 7 y 9 días. ¿Pero qué broma es esta? O sea, ¿qué broma es esta? ¿Por qué? No lo sé. Es un misterio que quizá algún día el público diga por qué ha ocurrido esto. Pero, al margen de eso, la situación real es que estamos en el momento de la curva, digamos, italiana. Yo os voy a contar, cualquiera puede acudir a los programas, pero mira, el doctor Camacho, por ejemplo, jefe de toxicología, estuvo en Infecciosos en Harvard, un hombre maravilloso, y él es de los que en un principio decía que esto no iba a ser para tanto, digamos, ¿no? Porque lo importante, Paco, repito, por favor, no lo digo yo, lo digo los que han hablado en los programas, no yo. Es como si este virus tuviera una capacidad poliédrica de comportarse de una forma en determinados organismos que, por fortuna, gracias a Dios, por ejemplo, los niños parece y los jóvenes no afecta tanto, ¿de acuerdo? Y una persona más o menos sana puede pasarla como un resfriado, pero este virus, como si tuviera muchas caras para entendernos, refleja unas actitudes muy diferentes en otros organismos y no solo de ancianos. Ojo, tengamos mucha precaución con los mensajes que se dan, lo dicen los expertos. Este doctor era muy reacio al principio, ¿no? Pero fue transformándose con el paso de los datos. Y entonces, a mediados de febrero, te hablo de mediados de febrero, porque ahí en YouTube se ven las fechas, ¿no? A mediados de febrero, y en cuarto milenio también lo hemos hecho, y ahí va todo avanzado. Hicimos un programa hace 3 semanas. Ahora, a pesar de eso, nos machacaron, ¿no? Pero bueno, da igual. Este hombre decía, he venido del hospital y vengo choqueado porque estoy viendo las fibrosis pulmonares, pulmonares. Estoy viendo cómo alveolarmente se comporta este virus en algunos casos. Esto no tiene nada que ver con una gripe. Claro que no hay que alarmar. Pero ¿en qué momento, Paco, no hay que alarmar y no hay que informar? ¿Cuándo se salvan vidas? ¿Cuándo no se alarma o cuándo no se informa? Yo no lo sé muy bien. Yo solo sé que yo he intentado hacer lo que como ser humano creía y en esos programas he recomendado a la gente. Yo sé que no sé si está bien o está mal, pero por favor, si podéis, y sobre todo gente mayor, ir a la compra, hacerles la compra, ayudarles, máxima de verdad, asepsia, porque esto no es ninguna broma, pues ayudarles, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que mucha gente ahora me dice que han evitado el pánico de estas, porque somos seres humanos y entramos en pánico, ¿no? La gente no puede entender tampoco el giro radical, ¿no? De un día para otro, era haz lo que quieras y al día siguiente quédate en casa. Es muy difícil explicar a la gente esto. Si la gente lleva 2 meses escuchando a sus referentes diciendo todos a una que es una chorrada, pues evidentemente ahora cuesta mucho. Y a mí, ¿qué te voy a decir, Paco? Me gustaría haberme equivocado, haber quedado como el idiota del misterio y hablando de no sé qué. Me hubiera encantado. Pero es que habitualmente no hablo yo, hablan los invitados, ¿no? Y en este caso eran auténticas eminencias. Y ahora lo que hay que hacer, Paco, que oye muchísima gente del fútbol y de los deportes, os lo juro, o sea, hemos cometido muchos errores recientes, muchos, muchísimos, y es que el tema es más grave de lo que parece. Entonces, el aislamiento tiene que ser total, es que no hay otra. No hay otra, Paco.
No creo que vayas detenido por lo que has dicho, ¿eh? No creo.
Bueno, depende, ¿no? Tú sabes que a veces,
igual por lo que has pensado, sí.
Correcto, políticamente correcto es una bueno, forma de pensar. ¿No?
Hace, hace 15 días puede tener una pareja de la policía en su casa, ¿eh? hace 15
sí,
días,
seguro.
Sí. Sí, hombre, hombre.
Hace
hombre,
15 días, vamos a entonar yo el primero, el mea culpa, no lo hubiéramos llamado, hubiéramos
sí,
dicho... Joder,
sí, pero, sí, pero Paco, lejos. Pero los que gobiernan el país alentaron a la gente a ir a una manifestación, porque en este país, ya la ideología se ha devorado al sentido común. En este país se echó a la calle porque dijeron que no había ningún problema y ahora estamos empezando a pasar factura aquello. Hace una semana se alentó a la gente a salir a la calle. Y digo yo, que pero no solo el presidente del gobierno, los referentes de la oposición estuvieron también. A mí me da igual, la izquierda, la derecha, estuvieron todos en manifestaciones y están cayendo todos uno tras de otro. Y ninguno de verdad habló con uno de los expertos.
Hombre, bueno, yo creo que sí han hablado con expertos, pero permitidme nada, por favor, brevísimo. Pero es que es importante. Las manifestaciones, evidentemente, lo sabemos por la Unión Europea, es una locura mandar a la gente a la calle con lo que está pasando. Pero por otro lado hay que decirlo, hubo fútbol, hubo meeting de Vox, hubo concierto de la Pantoja.
Habló todo el mundo.
¿No? Sí, pero
Iker, ¿por qué hubo fútbol?
Me da exactamente igual.
No, que el fin de semana pasado era otro país.
¿Y qué ha pasado? Pues yo de verdad no lo sé, porque os digo una cosa de verdad. Los informes. Se ha trabajado mucho del COVID-19, ¿eh? O sea, es decir, desde enero hay muchos papers y mucha información. Entonces, no sé muy bien qué ha pasado. Yo entiendo, de verdad, que hay una cosa que da mucho miedo a los poderes y es el pánico, ¿no? Pero claro, ¿cómo manejas eso? ¿Hasta qué punto no informas a tu gente, claro, ¿no? De lo que está ocurriendo? Mira, yo el único problema que he tenido en mi vida es este, lo de verdad precisar, pero digamos que me he tenido que pelear, ¿no? Pero no es nada heroico, he hecho lo que he creído y seguro que hay más. Pero el único problema parecido, lo quiero decir para cualquiera que intente decir que, porque ahora cualquier cosa que no vaya alguien de acuerdo te llaman facha, o sea, es decir, si no estás de acuerdo con lo que digo eres facha, bueno, pues vale. El único problema parecido que yo he tenido, y fue en nuestra antigua casa, Paco, fue con el ébola, ¿os acordáis de la crisis del ébola? A mí se me ocurrió llevar a unos doctores y decir, oiga, esta señora que supuestamente tiene ébola, ¿qué hace fumando por la ventana de un hospital? Esto como, vamos a ver, lo que se pregunta el pueblo, lo que se pregunta cualquiera. Había la consigna, pero al otro lado, ¿me comprendéis? Y tuve mis cosas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Yo en ese aspecto soy como Paco, o como era Félix. Creo que no leemos, ¿no? Es decir, creo que somos gente que hablamos de corazón, y eso te mete en problemas a veces. Si tú sigues un guión y te escriben todo, pues no vas a meterte en ningún problema, porque alguien te está escribiendo. Paco no lee, yo tampoco. Entonces, me meto en problemas. Me metí en problemas con el anterior gobierno en ese aspecto, por decir... Porque no iba conmigo, de mí no se ocupan, yo era la buhardilla en el momento de la SER y el que habla de misterios. Pero resulta que la gente lo oía mucho y salían doctores diciendo cosas que los demás no decían. Os quiero decir con esto que no busco ningún tipo de cuestión política. Esto es un problema ya social y de comunicación. Y cuando pase el tiempo, yo creo que la gente recapacitará sobre nuestro gremio, ¿no?
Bueno, yo te conozco y sé que no estás buscando ni fama ni de eso, ya tienes de todo eso de sobra y más de la que quieres. Así que te doy las gracias por atendernos y por explicarnos por qué ese boom del canal Millennium Life en YouTube y las explicaciones que vienes dando desde hace mes y pico. Muchas gracias, amigo.
Gracias,
un abrazo,
Paco,
muy fuerte, Iker.
Y sobre todo mucho ánimo, de verdad, que esto, lo más importante, esto va a dejar claro que somos gente maravillosa, os lo digo de verdad, mucho más que los papanatas. Hay gestos preciosos. Y esto, estando en casa, todos los jóvenes, de verdad, estando en casa, de verdad, haciendo el esfuerzo, Paco, esto lo vamos a superar. y esto vamos a salir adelante todos juntos. Y quizá aprendamos la lección y salgamos reforzados. Es lo que yo espero. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Iker.
Gracias.
En Ford no hemos descubierto cómo hacer para trabajar sin mancharnos, ni hemos conseguido que los lunes sean menos lunes. Pero hemos creado una gama de vehículos comerciales líderes en Europa, eficientes, fiables y prácticos, premiados como furgoneta y pickup del año 2020. Muévete en la ciudad sin restricciones con su tecnología electrohíbrida en motores diésel. Gama de vehículos comerciales Ford, para los que hacen que el mañana funcione. Descubre más en Ford.es.
Me da mucha pena la gente que no se ha cambiado a Berti todavía, porque se están perdiendo, fíjate. ¿Te acuerdas cuando decíamos, en Berti te dan hasta el 40% de descuento en tu seguro de coche? Pues ahora, además del 40% de descuento en Berti, a partir de mañana lunes, 16 de marzo, y hasta el domingo 22, te regalan 100 euros. ¡Hola! Sí, sí, desde mañana lunes hasta el domingo 22. 40% de descuento más 100 euros de regalo. En Berti. Entra en Berti.es ya y aprovechate. En Berti. Berti. Berti.es. A partir de mañana y hasta el domingo 22, 40% de descuento en tu seguro de coche y 100 euros de regalo. Berti.es. Berti.
Pedro Martín, Fouto, Víctor Fernández. ¿Qué haríais con la Liga si no se puede terminar? ¿Darla por nula o que valga la clasificación con la que se cierre la temporada? Pedrito.
Pues si realmente no se puede seguir jugando al fútbol durante meses, declararlo todo nulo, como ha sucedido con todas las ligas europeas que por una razón o por otra, guerras mundiales, etcétera, no se han podido terminar.
Con lo cual, sí, el año que viene... la temporada que viene, quiero decir. ¿Empezará la Champions en septiembre? ¿Que la repitan los mismos cuatro, por ejemplo?
No, quiero decir, para eso es otra cosa. Asignar los equipos que van a ir a las competiciones europeas, sí que podríamos utilizar la clasificación según está ahora y aceptarla. Es decir, los cuatro primeros que están, que vayan a la Liga de Campeones, los dos siguientes a la UEFA.
Pero
y el otro,
no vale.
Pues...
Claro, eso ¿cómo? No vale, porque estás dando por... está diciendo las dos cosas.
Sí, los,
o sea,
no,
las finalistas ahora...
Es que no,
claro,
no tiene nada que ver
ahora,
asignar...
con esta clasificación... Pues tienes que
es
dar
que
un
no
campeón.
Tiene nada que ver asignar un campeón que no puedes darlo, ni descensos. Pero otra cosa es asignar plazas, que es otra una cosa que no tiene nada que ver. Es como un juego. Dices, venga, ¿qué equipo mandamos a las competiciones europeas? Pues estos.
Y vale, ya está. O sea, tú anulas la liga, pero luego dices, no, estos van a la Champions y te fijas por la clasificación actual. Entonces, claro
pero para asignar. No, es ninguna contradicción, Fouto. Una cosa es asignar un título que no se puede dar porque no se ha acabado la competición, ni asignar descensos. Y otra cosa es qué equipos españoles van a las competiciones europeas. Es que no tiene nada que ver.
Bueno, estamos hablando de un caso extremo. O sea, que igual claro, se pueden juntar ahí cuatro fechas y hacer playoff, como se está hablando en Italia y Alemania.
La base de todo es acabar lo que ha empezado, como sea.
Como se
y
puede
luego
dar.
Ya lo que viene ya se verá. Es decir, si se tiene que acabar esta liga en diciembre, que se acabe. Y luego en enero que se empiece otra,
es que
más corta.
Eso es más lío. Pero bueno, si no se puede terminar, Fouto, ¿tú qué harías? ¿Nula o que valga como está?
Yo la anularía, pero eso no va a pasar. En el peor de los casos, en el caso rojo, no se va a anular la liga.
Vale. ¿Y Fouto? Digo, ¿y Víctor?
Por cierto, y por cierto, Paco, pido por favor una cosa. Que nadie me pregunte qué va a pasar. Porque es que estoy recibiendo acoso todos los días en redes sociales. Fouto, ¿qué va a pasar? Fouto, ¿qué va a pasar? O sea, que estén atentos a la programación de deportes, porque hablamos todos los días con la Liga y con la Federación, pero, jolines, es que no somos rappel. Porque, claro, ya me siento hasta a veces acosado. ¿Pero qué va a pasar? ¿Pero tú qué crees? Pero, tranquilidad. O sea, que es que ya lo mirarán la Liga y la Federación, porque es que hay algunos que están nerviosísimos.
Y depende mucho, nos lo han dicho tanto Tebas como Rubiales, de lo que pasa el martes en UEFA. ¿Tú, Víctor, qué harías? ¿Anularla o que valga?
La pregunta es la pregunta, ¿no? No puedo hacerlo como Fouto, ¿no? O sea, la pregunta es esa, no hay otra posibilidad, ¿no?
¿Tú harías?
Yo haría quitar la Eurocopa, ¿no? Intentar terminar el campeonato, pero si la pregunta de Paco es esa pregunta y no me puedo salir de ahí, yo estoy con Pedro en todo. O sea, no hay descenso porque creo que descender es algo dramático y no ha terminado la liga, no hay campeón porque no se han jugado y no hay ascensos. Lo siento, porque no hay ascensos y las plazas europeas, los que lo ocupan ahora, que para eso están ahí, ¿no?
Hay un montón de ejemplos de ligas europeas, desgraciadamente, por sobre todo por la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que se tuvieron que parar durante el campeonato y efectivamente no hay campeón, no hubo descenso, no hubo ascenso. Lo que pasa que en esa época, claro, tuvieron que pasar 4 o 5 años hasta que se reanudaron las ligas y todo cambió. Pues cambiaron muchas cosas, pero evidentemente el título no se asignó y no hubo descenso ni ascenso.
No había competiciones europeas.
Por cierto, Paco, hay gente que está diciendo que la Eurocopa se va a posponer hasta junio de 2021. A lo mejor se pospone, pero no a junio de 2021. Porque en junio de 2021 hay mundialito de clubes de la FIFA.
Bueno, pero entonces, eso se puede anular, ¿no?
Bueno, cuidado porque a lo mejor...
Aquí no cada uno tiene sus compromisos y sus contratos firmados.
Claro. Cuidado algo, porque a lo mejor interrumpe la liga del año que viene.
Pero algo tendrán que anular, ¿no, Fouto? O sea, de esta no vamos, de esta el fútbol no va a salir limpio.
No, por eso te digo que, escucha lo que estoy diciendo. Cuidado que en la temporada que viene no te interrumpan todas las ligas para meter un mes la Eurocopa. Cuidado con eso.
Pero mi pregunta es la siguiente. Es que hablamos de reanudar la liga. Pero esto no es los jugadores le doy un botón y mañana juega usted. Los jugadores están en sus casas, que dicen que en sus casas están haciendo unos entrenamientos. Ya te diré yo los entrenamientos que están haciendo en sus casas. O sea, si el jugador está 15 días sin entrenar...
Sí. No, si no se va a competir. Lógico, o sea, en el mejor de los casos no se puede competir nunca en 15 días. Mira, por ejemplo, hoy casos positivos en el Valencia. Pues ya cuenta 15 días a partir de hoy.
Exactamente.
15 a partir de hoy, porque hay cuarentena para toda la plantilla.
Aparte eso.
O sea, es que es imposible. Y van a aparecer más casos. Última hora, publica El Mundo. El gobierno ordena el cierre de las peluquerías de toda España tras la presión de Ayuso. Recuerdo que la presidenta de la Comunidad de Madrid había decretado mañana el cierre de las peluquerías, en contra de lo que decía el decreto de ayer. Y ahora dicen los compañeros del Mundo que el gobierno ordena el cierre de todas las peluquerías en toda España.
Vale. Pues hay gente, Paco, que está diciendo que, claro, que peluquerías ya tienen los centros de mayores y que las residencias también tienen peluquería. Y que...
Yo estaba obsesionado con eso.
Y que se podría hacer algún servicio de los peluqueros. De hecho, ha habido peluquerías del sector que se han quejado de que les obliguen incluso a abrir por el peligro que puede suponer eso. Y incluso podrían hacerlo a domicilio. Se podría contemplar también esa posibilidad. No que vayan 20 tíos a cortarse el pelo, sino que si en caso de necesidad extrema, de que por tema de higiene, pues puedan ir a tu casa y te puedan hacer algo. Pero claro, eso es mejor
estaba
que vayan 20 tíos a
la peluquería. Tenía una cita con mi peluquero Rafael de Andrómeda, tenía una cita y me la han anulado.
Vaya por Dios.
Tenemos preguntas para Pedrito Martín. Recuerdo, las que entren en antena las vamos a numerar y luego sorteamos directamente cuál es la que se lleva el Navidul.
Sí, tenemos un poco de todo. Está mezclada las serias con las futboleras, con las de cachondeo. Yo disparo según han ido llegando. Pregunta para Greto. ¿Puede asegurarme que Maldini e Iker Jiménez son personas distintas hablando de temas distintos? Pues le suena muy igual a este oyente.
Hombre, yo los conozco los dos y sí, son distintos. Sí.
Venga, Pablo desde Boston le quiere preguntar a Pedro Martín qué sería más difícil, la cuarentena en casa por 15 días o entender los penaltis con la mano según el criterio del VAR.
Pues es más difícil lo de los penaltis, evidentemente. Lo de la cuarentena son 15 días que te tienes que quedar en casa, sí o sí. Lo otro es indescifrable.
Pregunta para Pedro. ¿Los zombies en la ficción empiezan así, como estamos empezando ahora? ¿Tú crees que llevamos ese camino?
Ay, madre mía. No me gustan nada los zombies. Los odio.
Un maestro que está teletrabajando dice que está en tramitación parlamentaria la nueva ley de educación, que es la 8ª modificación en la democracia y la 4ª desde 2002. ¿Qué propone Pedro Martín para una ley educativa? ¿Cómo organizaría él la educación? Toma.
Primero, que lo hagan expertos, que sepan de la materia y, por favor, que se olviden de partidos. Que no lo haga nadie político, porque es tremendo que después de 40 años de democracia llevemos 8 leyes diferentes de educación.
Pasa que hay, Pedro, hay... Ya hay que distinguir, porque hay expertos buenos y expertos malos.
Ya. Claro, porque que no metan la zarpa a los políticos.
Esta pregunta es de la buena, porque Pedrito te arregla el mundo. Es que hace unos días, recuerdo que dijo, esto hay dos maneras de hacerlo. Como dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Italia, España, tal, ir cerrando. ¿Eh? O pasarlo a lo bestia, que se mueran los que se tengan que morir. ¿Qué es lo que ha hecho Boris Johnson en Inglaterra? Entonces, tú, por ejemplo, Pedrito, momentos de crisis, ¿suspenderías la cotización de las bolsas?
Sí.
¿Verdad? Me parece evidente. Esta semana ha caído 20 y tantos y un 30% las bolsas en toda Europa. Es una pérdida de pasta absurda.
Claro, es que no sé qué pintan las empresas ahora cotizando en bolsa. ¿Ves? Es que es un absurdo.
¿Cómo arreglarías
si no sabemos lo que va a pasar en 15 días?
El tráfico en el centro de las ciudades.
matrículas para impar, cobrar un canon.
No, yo creo que es una cosa que en algunas ciudades existe, no como yo lo haría, que sería lo bestia.
Interesante.
Que es poner aparcamientos disuasorios a la entrada.
Pero tú a lo bestia
no sé por qué no lo hacen. Es decir, por ejemplo, en Madrid, en cada radial, entrada a 2 o 3 kilómetros del centro de Madrid, unos aparcamientos súper grandes, que la gente tenga que dejar el coche y que salga un autobús cada 5 minutos hacia el centro de Madrid. Y así se acaba todo.
¿Ves? Si es que te arregla el mundo. ¿Tenéis más preguntas? Evia tiene más
preguntas. Sí, lo que es absurdo es poner los aparcamientos en el centro de la ciudad.
Hay una relacionada
con
esta, que no sé si el sistema de Greto lo arreglaría, que es cómo arreglaría los atascos de entrada a Madrid por la A6, en concreto.
La A6 es la de La Coruña, ¿no? Sí.
Sí.
Pues eso, poner uno ahí en el plantillo, un súper, súper mega aparcamiento, y que todo el mundo va a dejar el coche ahí, y cada 5 minutos un autobús. ¡Yum, yum, yum! ¿Dónde vas? A Moncloa. ¡Yum, yum, yum! Y llegan ahí rápido. Ya. Se acabó.
Oye, Pedro, y ya que lo estás bordando, ¿no? Y lo soluciona todo, ¿la estupidez se puede erradicar? O sea,
no.
¿Hay algún remedio?
Eso es humano.
Ahí te rindes, ¿no? Te rindes con
eso. No, es que el ser humano es maravilloso, incluso los estúpidos.
Ya lo dijo
Einstein. ¿Y lo del papel higiénico, Pedrito? ¿Eso cómo lo arreglarías?
Pues eso está dentro de la estupidez humana.
No, pero es un tema serio, cuidado, el que no tenga el váter este que decía el otro día Eri del chorrito de agua, a ver cómo que hace. Porque es que es lo que se está acabando.
Hay un oyente que tiene una pregunta, Alejandro de Albacete. Imaginemos que la liga se da por no válida. ¿Qué tipo de estadísticas contarían para ti, Pedro, este año y cuáles no? Porque imagino que, por ejemplo, las estadísticas individuales de los futbolistas las contarás, pero, por ejemplo, un récord de una racha de equipos, buena o mala, igual queda invalidado al no seguir disputándose la temporada.
No, pero las rachas hasta la jornada 27 siguen contando.
Y los goles, ¿no?
Es decir, si el Atlético de Bilbao ha estado 10 partidos sin ganar, hasta que ganó los dos últimos, estuvo 10 partidos sin ganar. Todos los partidos cuentan, las rachas, las estadísticas, lo que pasa es que solamente hasta la jornada 27.
Guárdate más preguntas, que todavía tenemos que hacer una última tanda. Y además hay consultorio.
En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Todos y cada uno de los presidentes deberán dejar a un lado sus diferencias y centrarse en una única misión: vencer al virus.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera.
Al final, el liderazgo va a ser de la sociedad civil.
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
Enseguida te doy los detalles sobre este estado de alarma, lo que más te afecta directamente.
Informándote con Cristina López Slichting, con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Fuego.
Hasta ahora España está citada, cada uno desde su domicilio, a aplaudir al personal sanitario que tanto está.
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar.
Me he traído hoy bocata perfecto. Yo le llamaría el bocata perfecto. Lo más importante, ¿de qué quieres tú el bocata? Yo de jamón.
Oh.
Yo de Navidul.
Ey.
Del número uno, Navidul. ¿Que cómo lo hago? Pues lo he dicho siempre. Primero, lonchas Navidul. Si tengo jamón entero, corto lonchitas finas. Si no, las lonchas Navidul las saco de la nevera una horita y pico antes para que estén a temperatura ambiente.
Ey.
Cojo el pan, lo tuesto, le pongo un poquito de tomate así por encima. Meto las lonchitas Navidul entre trozo y trozo de mi pan y luego me como un bocata que sabe a gloria. Se llama Navidul. Claro, hombre, es el auténtico jamón ibérico, el de Extremadura. El que prefiere todo el mundo, porque hay jamones y luego está Navidul, el bueno, el mejor, el number one. Navidul, el auténtico jamón ibérico.
En un ratito decimos el ganador del jamón. De las historias por WhatsApp que están llegando, has destacado alguna cachonda, ¿no?
Sí, bueno, nos hemos ido quedando algunas, las que más nos han hecho gracia o nos han hecho sonreír. Vamos a ir escuchándolas. La primera, una de las primeras que empezaban a sonar y que fue cuando nos tomamos todavía a broma esto.
A ver si quedamos.
A ver si quedamos, pero me parece a mí que este hombre no se ha juntado mucho con su amigo. Bueno, luego ya ha estallado toda la historia y estamos buscando formas de entretenernos. En Italia, por ejemplo, estaban saliendo a los balcones a cantar el himno. He visto esta mañana un tenor que estaba cantando el Nessun Dorma, el Vincheró. Aquí en España, pues le hemos dado una vueltita.
49-4-9.
Este es un vecindario jugando al bingo.
Desde los balcones.
Ahora jugando al bingo.
Se jugaba buenísimo. Al bingo, efectivamente. Y están los que juegan y luego los que están al lado grabando. Y luego está la cosa bonita que hemos hecho, lo de salir, aplaudir, ese gesto que escuchábamos ayer y que vamos a volver a escuchar hoy, cuando todos salíamos a los balcones, mayores y pequeños, a aplaudir a los sanitarios, a esa gente que está en primera línea.
Ojo al comentario.
¡Ay, qué bonito!
No, para poner las redes sociales.
No, Manuel, el niño dice, vamos a morir.
Vamos a morir, y le dice la mamá, no, Manuel, eso no se dice. Eso no es precisamente de los de levantar ánimos. Claro, es que se está juntando la familia, y eso es muy bueno, muy bonito, es algo que normalmente no podemos hacer, pero también tiene algunos problemas.
Bueno, y ahora viene lo peor. Ahora viene una situación tremenda, porque, claro, estás en casa y no puedes salir y... Y claro, pues te das cuenta de que esa persona y esa familia con la que tienes que estar, pues que resulta que es que no la aguantas. O sea, ni tus hijos son tan maravillosos como tú pensabas, son más bien tontos. Y resulta que a ese hombre que una vez viste guapo, no descubres que no tiene nada en común que él y que te estorba hasta estar en la misma habitación. Así que no sé, yo propongo que, por favor, un 112, un teléfono de emergencia.
Vaya rajada, pues eso, ¿no? para desahogarse, sí, es una de las cosas que descubres, que tu familia es más bien tonta. Es uno de los problemas. Claro, lo que no se puede hacer tampoco es irse de vacaciones. Estaba circulando por Twitter una historia, dice, los vascos hay que toser en la manga, los andaluces hay que toser en la manga, los catalanes hay que toser en la manga, los madrileños hay que toser en la manga, o en Benidorm, o en Denia. cada uno donde tenga esa segunda residencia. ¿Qué es lo que hacemos si no? Pues ver mucho la tele, claro, en la tele, en la radio se hace mucho directo y a veces pues es complicado.
De Madrid la idea es lograr nuevas 1000 camas aquí en la Comunidad de Madrid porque el coronavirus
es muy complicado. ¿Qué es lo que vemos también en la tele? El tiempo, o por lo menos lo mirábamos hasta estos días.
El tiempo yo creo que lo podían quitar de las noticias, porque a ver qué coño nos interesa el tiempo si no sabemos si va a hacer sol, si va a hacer frío, si va a llover o va a nevar. Si no nos podemos mover de casa, yo por lo menos con la ventana que tengo que da un patio interior, no sé ni el tiempo qué coño va a hacer. Anda a tomar por culo el tiempo de las noticias.
Claro, eso no le interesa, nos da igual el tiempo que hace, nos quedamos en casa y llamamos a la gente, a los de Amazon o a los repartidores que nos traen las cosas.
Me llama un repartidor de Amazon y me dice que a qué hora voy a estar en casa. El hijo puta.
Hay uno muy bueno que es, estoy tan aburrido que voy a llamar a Yastel yo.
Sí, sí. Eso había gente que ya lo hacía, ¿eh? Había gente que llamaba a Yastel para tocarle las narices. Repartidores de Amazon que se mueven con gente a la que yo creo que ayer también lo comentamos, ¿no? La gente que los transportistas, los camioneros, los que están llevando la mercancía de un lado a otro y que algunos les tenemos fritos, pues ellos también quieren dar su opinión sobre esto.
Venga, que me va a tocar a mí decir cuatro cosas. Esto es un mensaje para los que vais como locos y como locas a los supermercados a vaciar las lejas, pero como si no hubiera un mañana. Vamos a ver, el día que vosotros veáis por la carretera que no veáis ni un camión, ese día preocuparos. Pero preocuparos, pero de si podéis hacer un búnker, haceroslo, porque es que va a caer un meteorito, ¿eh? Porque el día que un camionero no trabaje, ese día es para preocuparse, que siempre somos los mismos los que... Es que nos dais más trabajo. ¿No os dais cuenta que si vais al supermercado y lo vaciáis, luego nos toca a nosotros hacer el doble de viaje y el doble de hora para que lo tengáis otra vez lleno? ¡Que no se acaban las cosas!
Pues eso, que no se acaban las cosas, que tranquilidad. Decía, por cierto, un oyente mostrando una foto de las típicas del supermercado con todas las estanterías vacías. Decía, el coronavirus ha convertido las estanterías del Mercadona en estanterías de fotos mías con la mujer que me quiere. Todo vacío. Y el último, después de las medidas adoptadas ayer por el gobierno, en cuanto a las comunicaba, pues ya la gente está buscándose un poquito las mañas para intentar encontrar ese resquicio para poder dar un paseíto.
Buenas noches. Hemos tenido una reunión en el bloque y hemos decidido comprar un perro, una mascota, para poder salir a la calle. Entonces esto va por turno, ¿sabes? El perro está amarrado en la entrada del bloque. Y el que vaya necesitando salir a dar un paseo lo coge. Esto es la hostia. Yo de verdad que y sin cerveza, ¿eh? Madre mía.
Bueno. Nacho García, compañero en Miami. Hola, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estáis?
¿Cómo está Miami en nivel de preocupación y de vida social y de bares abiertos o cerrados? ¿Eso cómo está?
Bueno, hay de todo. A nivel de vida, no se ha visto muy afectada. Es verdad que yo también llevo ahora 3 días en casa, ¿eh? Así que tampoco te puedo decir a ciencia cierta cómo está, por ejemplo, Miami Beach o la zona de Brickell, que son las zonas que tienen más movimiento. Pero, bueno, por lo que vemos...
Ahí va, se ha cortado.
La actividad habitual no se ha frenado de golpe. Sí que hay algo de concienciación y sí que sobre todo ha afectado a lo mismo que en España en cuanto a los supermercados, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí hay problemas, auténticos problemas para conseguir papel higiénico. O sea, la fiebre ha llegado aquí también. No hay papel de cocina. Todo lo que sea derivado de papel higiénico no queda nada. Y en cuanto a comida, pues también. Ya hay supermercados que o vas a primera hora o realmente no tienes nada. Pero bueno, eso es algo que suele ser habitual aquí. O sea, ya lo sabéis vosotros que cuando viene el mes de septiembre y hay algún huracán o amenaza de huracán, es algo a lo que le podemos dar esta cierta normalidad aquí en Miami.
Oye, cuéntanos lo de tus padres, que para eso te llamaba. Te fueron a ver y ahora, claro, no tienen avión de vuelta.
No, venían para un mes y yo creo que se van a quedar 3, por lo menos, porque, claro, ellos el vuelo que tenían de regreso era el 23 de marzo, se ha cancelado, evidentemente, y no tienen fecha de regreso. La aerolínea tampoco les da ninguna alternativa porque están además desbordados. La aerolínea tú llamas y no directamente no cogen el teléfono. Pero bueno, echamos cuenta de que tanto por lo que va a tardar esto en pasar en España, más luego que supongo que lo tendremos aquí, pues yo creo que por lo menos un par de meses más van a estar aquí.
¿Te miran raro por ser español o bueno?
No. Lo que pasa es que a mí me da un poco de miedo, me da miedo Miami en sí, el concepto de... Es un poco cóctel molotov, ¿eh? Porque es una mezcla muy explosiva. Es decir, aquí a nivel cultural es una ciudad latina, 100% latina, por mucho que sea Estados Unidos, las costumbres que tenemos igual en España. Es decir, yo no tengo ninguna duda de que todo esto que ha pasado en España, hasta que ya la gente se ha concienciado más al 100%, va a pasar aquí. Es decir, aquí va a tener también que cerrar bares, discotecas y todo esto, porque la gente seguramente hasta que no lo vea cerrado no va a dejar de ir, ¿no? Y igual, bueno, en los saludos, en juntarse, culturalmente esta ciudad es muy parecida a España. Entonces yo creo que es un lugar que si le sumas además, y para mí me parece que es el principal la principal preocupación que hay, que es el tema que ha coincidido además con el Spring Break, con el parón de vacaciones de las universidades, que además se ha ampliado porque han cerrado las universidades. Es decir, el Spring Break, para que lo que la gente, si la gente no lo conoce, es pues universitarios desmadrados en zonas de costa, básicamente, generalmente en Florida, y aquí en Miami más. Entonces, por lo que veo, este tipo de vacaciones de Spring Break pues pueden ser doblemente peligrosas, ¿no? Porque evidentemente no sé si son conscientes de lo que puede pasar.
Claro. Nacho, nos vas contando, seguimos en contacto, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo grande.
Consultorio de Pedro Martín. Y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Hay uno que, por cierto, nos advierte que él sigue viendo en estos momentos, se siguen publicando anuncios sexuales. Yo supongo que será en internet. Tenemos cartas muy cariñosas de muchos oyentes que nos agradecen la compañía de estos días. Por ejemplo, una de Alfredo Rodríguez, por citar uno. Y rápidamente las preguntas para Pedro Martín. Me gustaría aclarar qué pasaría con los partidos suspendidos en Italia en caso de que pase lo mismo en España. ¿Cómo se encajarían fechas? Pues no lo sabemos. Así que
Exactamente. Yo creo que la base de todo es eso, acabar lo que se ha empezado y a ver lo que pasa la temporada que viene.
¿Alguna vez en la historia se ha tenido que jugar un partido a puerta cerrada o suspender una competición por temas sanitarios antes del coronavirus?
En España no, evidentemente, pero yo estoy seguro de que en países africanos han tenido que haber partidos que se han tenido que suspender, aplazar y tal, por, desgraciadamente, problemas que suelen pasar en África y que en Europa hasta ahora no habían pasado.
Dice, apasionada la lectura y sobre todo de la historia, que si le podría recomendar algún libro. ¿Tú o yo? Es que no lo sé.
Tú.
Ah, pues me lo pienso y se lo digo. Mira, además tenemos ahora a Patricia Cazón para preguntarle recomendaciones de libros. Con lo de jugar a puerta cerrada me ha surgido una duda. ¿Puede un club decidir jugar a puerta cerrada sin motivo justificado?
Pues por poder, claro que un club puede organizar un partido y no dejar que pase público. Pero claro, luego se tiene que atener a las consecuencias de las posibles reclamaciones de socios y espectadores que tienen derecho a pasar porque tienen su bono pagado.
Claro, claro. ¿Hay algún equipo que haya perdido más puntos que el Racing en los últimos minutos de partido en las últimas ligas?
Bueno, recuerdo que el Racing, a partir del minuto 80, si no contaran esos goles, tendría 12 puntos más, porque ha perdido 13 y solamente ha ganado uno con goles en ese tramo de partido. Y he estado mirando en los últimos años y no hay ningún caso parecido. Pero vamos a ver cómo acabaría la liga, porque a lo mejor en las últimas jornadas el Racing ganaría puntos en esos minutos.
Te preguntas si algún equipo se ha salvado estando a 9 puntos al final de la jornada 30.
Sí, bueno, ahora el Racing, después de ganar la última jornada, está a 7. Y recuerdo que el caso extremo, más extremo en segunda división en los últimos años, desde que existe la victoria por 3 puntos y el formato actual, lo tiene el Eibar. En la temporada 98-99, que en la jornada 34, es decir, solamente faltaban 8 para acabar, estaba a 13 puntos de la salvación, 13 puntos, y se salvó.
Y la última es que estadios han sido los más pequeños de capacidad que han competido en primera y en segunda división.
Bueno, del fútbol moderno, en primera división, con el estadio con menos capacidad es Ipurúa, que cuando subió la Ibar a primera división solamente tenía 5.200 espectadores, pero en la época remota de primera división, es que claro, como no había prácticamente límite en las localidades de pie, por ejemplo, yo que sé, Pasarón, el viejo Pasarón cuando subió el Pontevedra en 1963, o el estadio de Osasuna de San Juan, o el viejo estadio de Mendizorroza cuando subió el Alavés en 1930, eran prácticamente campos que tenían una tribunita en el centro del campo y el resto era un perímetro vallado en el que la gente se ponía y entonces entraban todos los que querían. Y luego en segunda división, por ejemplo, casos de estadios pequeñitos, también del fútbol moderno, pues el Cerro del Espino, en el que estuvo jugando el Atlético Madrid B partidos de segunda división hace 10-15 años, que tenía solamente 3.400 espectadores de capacidad, y en tiempos remotos, por ejemplo, el estadio de Iparralde del Indauchu, o el estadio de las Colonias de Abarán, pues más o menos tenían 1.000 espectadores, más o menos por ahí para los tiros.
Vale, pues hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran seguir preguntando, seguimos, aunque no haya competición, en tiempodejuego@cope.es. Está por ahí Patricia Cazón, compañera del diario AS y experta en lectura.
Aquí estoy.
Hola, Patricia, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien, aquí en casa, como todos.
¿Algún buen libro de historia? Estaba pidiendo un oyente que recomendaras, no voy a recomendar yo estando tú delante.
Pues algún buen libro de historia, te voy a decir que ahí me pilla, porque yo el género de historia no leo nunca nada.
Pues creo que hay uno muy bueno de Blas de Lezo, pero ya buscaré el nombre y se lo diré yo al oyente. Recomiéndanos un par de libros para esta cuarentena, por favor.
Pues mira, yo creo que
momento,
para...
Yo recomiendo uno, Momentos Estelares de Stephen Zweig.
Que maravilloso.
Tiene dos o tres, y Un Mundo de Ayer. Esos dos libros son dos obras de arte, son
sí, es
maravillosos.
Verdad. Pues yo sobre todo lo que creo que es lo mejor para estos días son leer libros de misterio, de suspense, novela negra o libros de aventuras. Es decir, libros que te enganchen mucho y que te atrapen desde el principio. Y ahí para mí hay una gran novela que se ha publicado hace 2 años, que es La novia gitana. Muchos oyentes seguro que ya la han leído, tanto La novia gitana como su segunda parte, que es La red púrpura, pero para todos aquellos que no se hayan leído estas dos novelas, que sin duda va a ser el mejor libro que se puedan leer durante estos días. Y los que ya se han leído La novia gitana y La red púrpura, que seguro que son muchos, hay un libro que a mí me llama también mucho la atención, de novela negra, que tiene pinta de ser tan intrigante y que te atrape tanto desde la primera línea, que se llama Progenie. Yo estuve a punto de comprarlo la semana pasada y no lo compré, y ahora me arrepiento muchísimo.
¿Progenie?
Sí, Progenie.
Progenie. La novia gitana y Progenie.
Y La red púrpura y Progenie.
Vale. Como esto va a durar mucho, te vamos a llamar cada semana. Porque
pues por supuesto.
Igual tenemos mucho tiempo y nos vamos devorando un librito por semana.
Oye, ya te voy a decir una cosa. La novia gitana, Paco, si no lo has leído, empieza esta misma noche, porque es que es buenísimo. Te atrapa desde la primera línea.
¿Ah, qué bien? ¿De quién es, perdona?
De Carmen Mola, que no se sabe quién es, porque es un seudónimo. Nadie sabe quién es Carmen Mola. Firma así, pero nadie sabe quién es. Y es un libro que está muy, muy bien escrito. El primero, bueno, es que es brutal. Es que es lo que te digo.
¿Dónde está situado?
En Madrid. Y además está muy bien contado en Madrid.
¿En la época actual?
Sí. Es una como un cuerpo especial de la policía dedicada a investigar los crímenes extraños y se topan con un crimen terrible, que es un poco asqueroso, entonces no sé si adelantártelo.
No. Está perfecto, sí.
y entonces luego enlaza con el siguiente libro, que es La Red Púrpura, resuelve este caso, pero en realidad es un compendio, forman un compendio los dos libros, y de verdad que es que te los en cuatro días te los has leído.
Esos son maravillosos, los dos de Carmen Mola, maravillosos. Los libros que me acompañaron en verano a mí.
Pero lo que es increíble es que nadie sepa quién es Carmen Mola.
Sí, que no se sabe si es señora, señor o qué es.
Pero escucha, pasa también en Italia con Elena Ferrante, una de las grandes autoras de los últimos años, que tampoco nadie sabe quién es.
Os lo voy a decir yo.
Primero en COPE.
Soy yo, pero no quería que se supiera. ¡Patricia, un besazo!
¡Otro para vosotros!
Así que, Stefan Zweig, ¿te gusta, Víctor?
Sí, es maravilloso. Yo he leído mucho de él, mucho, y cada cosa que leo me gusta más.
Oye, Paco, yo estoy escribiendo un libro, ¿eh?
Sobre el racismo. ¿Tú estás leyendo o escribiendo, has dicho?
Escribiendo un libro.
¿Y cómo se llama?
Pide el VAR. Va a ser el primer libro que tenga que ver con el video arbitraje en el mundo del fútbol. No te rías, Pedrito, que te va a gustar.
Y lo lee con un botiquín eutanasico al lado, ¿no?
No. Tiene 10 capítulos. Por cierto, todo lo que se recaude irá a Fundela. Ya os daré el coñazo cuando salga. Ya. Y tiene 10 capítulos y os va a gustar porque son los grandes mangazos, como diría Guas, del fútbol mundial.
O sea, lo están haciendo de verdad.
Sí. O sea, tiene 10 capítulos. Un capítulo es el España-Italia del Mundial del codazo de Tassotti a Luis Enrique. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido VAR?
Exacto, sí. Solucionando en tuertos, ¿no?
Corea y Japón, el Mundial de Corea. Bueno, todo eso, lo de Aitequi, bueno, todo eso, pues en un libro.
Qué bien, está muy bien.
Y os va a gustar, pero no puedo decir nada más porque no me dejan más. Pero vamos, que va a estar bien.
¿Alguna pregunta más para Pedrito, que hay que entregar el jamón?
Sí, alguna hay. Dice uno, el fin de semana anterior en el programa de Cristina López-Lichtin, oí el pronóstico de Carmen Lomana sobre lo que se va a llevar esta primavera en materia de moda, pero no me convenció. Porfa, dime por qué abogas tú en moda, Pedro.
Colores chillones.
Otro
chillones este verano, sí.
Pregunta, dice que es en serio. ¿A quién elegirías como compañero de piso en esta cuarentena? ¿A Poli con una bubucela o a Fouti defendiendo el buen uso del VAR?
Qué difícil. A Poli, venga.
Otro quiere saber cómo arreglaría el problema de la deforestación del Amazonas.
Pues no dejando al hombre blanco penetrar mucho en el Amazonas. Que elige, sigan los indígenas viviendo allí tranquilamente.
Un número del 1 al 10, porque creo que están entre las 10 preguntas.
El 7.
El 7.
Vale, pues luego miro a ver cuál ha sido la 7. Luego tiramos de copión.
Os dejo, Pedrito,
Paco,
Fouti y Víctor.
Que quedarse en casa es maravilloso, ¿eh? O sea, el problema es lo que hay de puertas para afuera, pero que estar en casa, libros, series, que es maravilloso, es el paraíso, bendito sea.
Y por favor, que se conciencien las televisiones, sobre todo las generalistas, poner buenas películas en esta época que nos las tragamos, vamos.
Y hay libros, lean.
Sí, también hay libros, muy bien, pero...
Así que luego os contamos que nos vamos a ir de prerronda, que a las 8 sale España a aplaudir.
Un abrazo Víctor, Fouto, adiós, Pedro. Paco.
Adiós.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Y ahora, en tiempo de juego, me gustaría recordar a un gran amigo que se nos fue hace tiempo, Alberto Cortés, que decía del vino algo tan bonito como este. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla, pero qué lindo es el vino, el que se bebe en la casa, del que está limpio por dentro y tiene brillando el alma. Así es Marqués de la Concordia, nuestro Rioja de cabecera, un gran vino de la Rioja Alta que viene a tiempo de juego a transmitirnos sabor y buen rollo, camaradería, cordialidad, simpatía. Rioja Concordia. Vamos a llamarle el Rioja de España. Y hoy nos vamos a cualquier lugar de la maravillosa Andalucía. a probar uno de los platos típicos de esta España nuestra. En cualquier bar o cafetería o restaurante de Andalucía está siempre el gazpacho. Un plato típico de este maravilloso país llamado España. Y a su lado, una botella de Marqués de la Concordia, un Rioja de categoría. ¿Cómo será que le llaman a Rioja Concordia el vino de España? Cuando bebes Marqués de la Concordia, estás bebiendo la vida. Marqués de la Concordia, el Rioja de cabecera, el vino de España.
Bueno, bueno, bueno. Pues si no teníamos bastante estos días, teletipo de la Agencia EFE, el rey Felipe renuncia a la herencia de su padre, que deja además de percibir asignación. El rey Felipe ha renunciado a la herencia que personalmente le pudiera corresponder de su padre Juan Carlos, así como cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen pueda no estar en consonancia con la legalidad o con criterios de rectitud. Recuerdo que hay cuentas que pueden estar investigadas en Suiza, pertenecientes en teoría o a testaferros o al propio Juan Carlos, y que se había anunciado una demanda también en Inglaterra. Le voy a pedir a Carmen Lavallen, que lo tiene todos los datos al respecto, compañera de los servicios informativos, que nos espere un segundito, simplemente porque queríamos estar presentes ahora, que nos acercamos a las 8 de la tarde, en toda España, para saber si vuelve a salir España a las ventanas y a los balcones para aplaudir a todo el personal sanitario. En realidad, a todos los que tenemos trabajando por nosotros y velando por nuestra seguridad, y desde luego por nuestra salud, a los médicos, enfermeras, a los que limpian los hospitales. Está preparada Arancha Rodríguez en Madrid. Arancha, ¿en tu vecindario han empezado ya los aplausos o esperan justo a las 8 en punto? Queda un minuto.
Yo creo que van a esperar a las 8 en punto, Paco, porque veo la mayoría de la gente en las ventanas con los teléfonos móviles en mano, esperando para también grabar en esos teléfonos ese momento. Así que de momento silencio, pero la gente asomada en las ventanas.
¿En tu vecindario, Eri, todos preparados?
Está empezando ahora mismo el primer conato de aplauso, pero la gente quiere ser puntual. Esperemos que el cambio de hora no suponga un despiste, pero no parece porque las luces están encendiendo, y me callo porque poco a poco empieza a sonar un aplauso de fondo que espero se expanda por España.
Ahora lo escucharemos todo. ¿Bajori Barcelona preparado?
Pues yo estoy preparado. De momento veo la gente que empieza a asomar también por los balcones, luces encendidas, pero de momento...
Sí, no, tranquilo, si no son las 8, o sea, estáis preparados.
No hay aplausos, sí, la gente es puntual.
Hugo en Valencia, ¿preparados?
Sí, y ya ha empezado a aplaudir la gente poco a poco aquí en el barrio en el que me encuentro, para que la gente se haga una idea, entre el estadio de Mestalla y el estadio del Levante.
Andrés Ocaña, ¿preparado en Sevilla?
Preparadísimo, ya ha comenzado la gente a aplaudir también en Sevilla, Paco, y poco a poco se van sumando más vecinos a los balcones y sumándose a este aplauso también.
Sande, San Sebastián.
Estoy viendo que se están levantando persianas, que hay muchas luces iluminando ventanas y que llueve de manera ostensible en San Sebastián, pero va a empezar el homenaje en breve.